Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Última semana de julio. Han pasado cosas muy importantes, interesantes, necesarias de reflexionar y analizar en esta semana política. Una de ellas ya empieza a tomar forma la primaria convencional, que no le quieren poner primaria porque reclama ser evento, se le van a denominar o le están denominando consulta ciudadana, por lo cual debiera surgir el otro candidato del espacio político que todavía no tiene candidato a la presidencia, que es la centroizquierda. Para conversar de estos y otros temas que surgen, tenemos a la periodista de política del Mostrador, Nicole Martínez. Muy bienvenida.
Hola, gracias Federico, ¿cómo estás?
Muy bien, pues le doy la bienvenida al perrito que ahí atrás, aprovechemos.
Un gatito.
Se le ve ahí le ve que es gato. Así en trabajo remoto, con todos incluidos. Y al analista político Andrés Cabrera, ¿cómo estás? Andrés, gusto tenerte con nosotros.
Hola Federico, hola Nicole, un gusto saludarte.
¿Qué tema quieren partir? ¿Quieren que partamos por la primaria convencional y la última semana de julio ya tomó forma? Andrés Cabrera.
Bueno, yo creo que tal como tú dices, nos estamos acercando a fines de julio, pero es bastante interesante observar la secuencia completa que hemos tenido en julio. Vale decir, hemos tenido dos acontecimientos bastante importantes y después de estos dos acontecimientos se han desencadenado ciertas dinámicas importantes del nuevo ciclo político que emerge. Recordemos que la primera de ellas fue la instalación de la Convención Constitucional, que fue el domingo 4 de julio, y de ahí hemos observado unas nuevas relaciones de fuerza dentro del sistema político que obviamente es completamente distinto al que habíamos observado durante el proceso transicional en su conjunto, con esta lógica de reparto duopólico del poder. Bueno, al interior de la Convención Constitucional observamos nuevas fuerzas políticas y una nueva distribución del poder. Y evidentemente también ahí entra la lógica de una nueva hegemonía potencial, emergente, que está siendo capitalizada desde mi punto de vista por el Frente Amplio. Eso es una pata y daría cuenta de este escenario donde se discutió el día de ayer una cuestión muy importante que fue la incorporación de vicepresidencia denominada la discusión sobre la mesa ampliada, la mesa directiva ampliada. Y por el otro lado tenemos dos semanas después, el 18 de julio, la generación de las primarias, donde tuvimos este sorprendente resultado, donde gana en la primaria de la derecha Sebastián Sichel, ganándole a la principal carta de la UDI, el histórico Joaquín Lavín, y por el otro lado tenemos la de Apruebo Dignidad en esta alianza con el Frente Amplio del Partido Comunista, la victoria de lo que significó Gabriel Boric sobre Daniel Jadue, y eso también desencadenó en el escenario presidencial posicionamiento inmediato. Recordemos que el 19 de julio tuvo que saltar por un lado la figura de Jorge Chávez, yo escribí ahí una columna para el Mostrador en ese sentido, por el otro lado también abrió la cancha para que el Partido Republicano y José Antonio Kass asumiera una posición, y por supuesto también tenemos la posición de la centroizquierda, de la ex concertación, donde tenemos el escenario de las primarias convencionales para intentar traducir esta energía democratizadora de alguna forma a un espacio decisional conjunto donde haya una votación ciudadana de por medio que evidentemente va a tener otras condiciones que las que pudo haber optado la exconcertación o la centroizquierda con unas primarias legales tal como hicieron los dos bloques que participaron el 18 de julio. Por lo tanto, yo creo que julio en su conjunto, ya estamos finalizando el mes, da cuenta de una trayectoria de un escenario político en crisis que comienza a generar nuevas relaciones de poder, y eso para mí es bastante interesante. Evidentemente queda trecho en este segundo semestre, y finalizo solamente con esto, de que de aquí al 23 de agosto tenemos nuevamente una especie de hiato temporal, en donde vamos a tener las definiciones fundamentales en materia presidencial, y agrego solamente el último punto, la discusión y la negociación en torno a las parlamentarias, que ese también es un tema que se va a tomar en la agenda, y de hecho ya está apareciendo, porque vamos a ver cómo se van fraguando las distintas alianzas en un escenario que es completamente líquido en este momento.
Por supuesto, las parlamentarias están cruzando esta consulta ciudadana de la centroizquierda también, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales no se vio otro sistema, ¿no? Nicole Martínez.
Bueno, las primarias convencionales o consulta ciudadana está todavía en proceso, porque esto es un proceso largo, están todavía definiendo, por ejemplo, cuál va a ser el padrón. El padrón que van a utilizar es el que se utilizó en mayo, porque hay que recordar que como no son primarias legales, no se puede acceder al padrón del CERVEL, por lo tanto tienen que ellos arreglarse de alguna manera para evitar que personas que son, por ejemplo, militantes de otros partidos políticos voten en esta primaria. En el caso, por ejemplo, de no tener un control, podrían incluso votar militantes de la UDI o de Renovación Nacional, y por eso es importante que ellos puedan establecer este padrón en base a los datos que tienen de la elección de mayo. Están pensando en establecer cerca de 300 mesas, están viendo también a nivel regional cómo hacer para llegar a los lugares más apartados, pero hasta ahora, por lo menos la sensación es que no hay otra alternativa, independiente de si esta consulta ciudadana tiene algunas dificultades o puede incluso ser cuestionada. En la centroizquierda dicen que no hay otra opción y que esta opción es mucho mejor que una elección a dedo, que era lo que estaba planteando también una parte de la democracia cristiana. Hay un punto interesante también porque hay que recordar que el PRO había tomado la decisión de llevar un candidato presidencial que era Marco Enrique Sominami y de no permitírsele legalmente tendría que ser Alejandro Guillier. Sin embargo, hubo una declaración del PRO hace algunos días respecto de esta situación que daba a entender que no llevaría un candidato que no estaba de acuerdo con esta consulta ciudadana, no iba a participar, pero que sí estaba participando en las listas parlamentarias, que es una lista única de unidad constituyente, y eso se entendería entonces como que ellos desisten de llevar una candidatura porque se comprometen a respetar quien gane esta consulta ciudadana del resto de los partidos.
Importante tener presente quién vota, una vez que, bueno, logren armar el padrón o conformarlo, ¿no? Bien absurdo que el CERVEL no pase los datos oficiales, podría pasarlo sin problemas, pienso yo, no creo que haya obstáculo legal y facilitaría esta convencional, ¿no? Esta consulta ciudadana, pero bueno, eso lo arreglarán con el CERVEL. Una vez que tengan padrón, es bueno que se sepa y tener presente que pueden votar todos los ciudadanos, salvo los que son de partidos que no están en esta centroizquierda, es decir, salvo los militantes de los partidos de derecha o los militantes del Frente Amplio o del Partido Comunista o Frente Regionalista Verde, no sé si me queda alguien en el tintero, pero si salvo de los partidos de la izquierda y de la derecha, todo el resto puede votar, es decir, militantes de la centroizquierda y la ciudadanía en general que no milita en partido. ¿Estoy bien, Nicole? Entiendo que eso es así, ¿o no?
Esa es la idea, y por eso es que quieren hacer este padrón, porque si no lo hicieran, finalmente podría votar cualquier persona. No hay un impedimento legalmente porque no son primarias legales, y en cuanto a los padrones, se entiende que el CERVEL no los entrega porque es una manera de alguna forma de incentivar las primarias legales, con todo lo que eso significa, obviamente mayor financiamiento, también una mayor visibilidad, y también con esta facilidad de tener el padrón y de que finalmente no se generen estos problemas que podrían generarse en una primaria convencional, de que vote personas que no corresponden a este sector político o independientes.
Perfecto. Eso está pasando en el mundo de la centroizquierda y su consulta ciudadana, donde ya se están empezando a pegar los candidatos y la gente vinculada con los candidatos, que si Yasna Proboste puede seguir en la presidencia del Senado o no, que los postulados de Gabriel Boric son anticuados, dijo el senador Girardi, hace unas horas, en fin, están empezando a tomar alguna temperatura estas primarias convencionales o consultas ciudadanas. Entiendo que son el 21, 23 de... ¿Qué día es? ¿Qué día son?
El 21.
El 21 de agosto, ¿cierto? Bueno, quedan algunos, poco menos de un mes, 3 semanas, es un desafío muy importante para estos partidos, organizar esto en tan poco tiempo y que salga razonablemente bien. Vámonos al otro gran tema que nos acompaña y nos va a seguir acompañando por un año más aproximadamente, que es la Convención Constitucional. Hace pocas horas se votó un sistema de elección de los cargos complementarios de la mesa que va a permitir que se incorpore incluso algún representante de la derecha y otras minorías en la convención que de otra forma, con votación universal tipo papal, como se hizo para la presidencia y vicepresidencia, no hubieran tenido cabida. Entonces, ahí hubo una votación bien interesante que me gustaría que Nicole nos cuente el detalle, porque se dividió el frente, los constituyentes del Frente Amplio votaron por esta opción que permite incorporar minorías a la mesa. En cambio, el Partido Comunista, su socio de coalición, estuvo al otro lado, estuvo por votaciones papales, digamos, que no lo hubieran permitido junto con constituyentes del Frente Amplio. Es decir, se dividió ese pacto y el Frente Amplio, los constituyentes del Frente Amplio se aliaron en el sentido, se juntaron y armaron un voto común con todo lo que fue en la centroizquierda, independientes de centroizquierda, incluso con la derecha más dialogante, el Partido Socialista. Cuéntanos un poco el detalle de eso, Nicole, y después le pasamos la palabra a Andrés Cabrera para que nos haga una interpretación política más general de este proceso y de este fenómeno.
Sí, bueno, en primera instancia, Chile Digno, que conforma el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social, ha tenido un trabajo priorizando ese grupo, incluso más allá del Frente Amplio con el que tienen apruebo dignidad. Hay una decisión del Partido Comunista también de priorizar ese pacto con la Federación Regionalista Verde Social como Chile Digno, y en este caso, en cuanto a la propuesta de las vicepresidencias, trabajaron junto a la Lista del Pueblo y junto a Movimientos Sociales. Ellos tenían esa propuesta de mantener la elección tipo papal, que es la que se usó para elegir a la presidenta y al vicepresidente, y por otro lado hubo una coordinación también de algunos partidos políticos, específicamente del Frente Amplio. Hubo algunas conversaciones con el bloque de Vamos por Chile para generar finalmente esta opción de que Chile Vamos no quedara fuera de las vicepresidencias, una porque era una intención de Chile Vamos de estar, que era mejor estar que no estar, y también había una sensación de otros partidos políticos de la centroizquierda y también del Frente Amplio de que era importante que estuvieran todos los sectores representados, y trabajaron en esta propuesta de patrocinio que finalmente es la que ganó. Eso generó molestia en Chile Digno y también en la Lista del Pueblo, que acusaron de alguna manera lo que ellos denominan una operación política entre el Frente Amplio y Chile Vamos para poder asegurar ese cupo, y ellos hablaban directamente de una sobrerepresentación de Chile Vamos en las vicepresidencias, y eso se ha generado también en otras votaciones, por ejemplo, de la Comisión de Participación, donde Valentina Miranda del Partido Comunista estaba postulando como coordinadora y no tuvo el apoyo de los constituyentes del Frente Amplio, por lo tanto quedó fuera de esa coordinación, de esa comisión, que es una de las más relevantes, donde muchos querían estar precisamente por el trabajo con la ciudadanía. Así que se ha notado esa división que se vio al principio de la votación de la directiva, también en otras votaciones entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que si bien se siguen coordinando, han tenido prioridades cada uno por su lado en algunas votaciones concretas.
Perfecto. Y entiendo que en la derecha también ha habido bastante ruido, porque están los más dialogantes, los que quieran armar puentes con el centro político, con la centroizquierda, con la izquierda, y otros que están más parapetados en quedarse aislados y convencidos de quedarse aislados. Están pasando cosas. Andrés Cabrera.
Sí, bastante interesante el detalle que nos ofrece Nicole acerca de cuáles son las tendencias y los comportamientos, los posicionamientos que se están observando al interior de la Convención Constitucional, insisto, en un periodo donde germina un nuevo ciclo político, y por lo tanto hay una nueva distribución de fuerzas políticas y también de los centros hegemónicos. Estoy pensando este concepto que se ha utilizado bastante, también el de relaciones de fuerzas, que nos permiten pensar quizás en categorías gramscianas para el análisis, en donde hegemonía fundamentalmente significa dos cosas: principalmente capacidad potencial, al menos de liderazgo, y en segundo término, la capacidad de generar alianzas políticas para llevar a cabo procesos de transformación. Eso yo creo que es importante observarlo en este escenario fundamental, y la discusión en torno a la mesa es, desde mi punto de vista, una especie de continuación de lo que observamos en la inauguración de la Convención Constitucional. Recordemos que en esa oportunidad la primera votación que se dio fue por la elección, en ese contexto, de la presidencia, que en este caso recae en la figura y representante de los pueblos originarios, Elisa Loncón, y en la carta del abogado del Frente Amplio, Jaime Baza. Ahí está inscrita esta cierta tendencia hegemónica del Frente Amplio, que de hecho se impone a la primera propuesta que había presentado el Partido Comunista, pero se termina imponiendo y dando una relación de fuerza favorable a esta propuesta del Frente Amplio. Y en esta segunda oportunidad, que tiene características similares porque da cuenta de esta comprensión ampliada y la posibilidad de incorporar otros sectores, yo creo que más allá de las distintas alternativas que existían el día de ayer, es decir, la vía papal o esta de incorporar la participación a partir de 21 firmas, da cuenta de estrategias que tienen contenido evidentemente distinto, pero la pregunta de fondo, a mi juicio, es que si siento en la mesa a mis adversarios políticos o los excluyo de aquella posibilidad. Evidentemente, creo que sentar a la mesa a los adversarios políticos, estoy pensando evidentemente en la derecha, en los sectores del rechazo, que obtuvieron un 20% en el plebiscito en octubre, que posteriormente obtuvieron entre un 20, un poco más, en las elecciones del 15 y el 16 de mayo para el caso de la Convención Constitucional. Bueno, le damos un espacio a ese sector del rechazo para que se incorpore a la mesa con una o eventualmente dos representantes, eso aún no está claro. Aquello permitiría quizá mayor legitimidad, o la otra propuesta que estaba intentando llevar a cabo el Partido Comunista junto con la Lista del Pueblo, Pueblo Originario y Movimientos Sociales, era efectivamente la derecha no debiese estar incorporada en la mesa. Por lo tanto, esa yo creo que más allá de la discusión moral que emerge en ciertas circunstancias, yo creo que es una cuestión política, absolutamente, y habla de las estrategias de los distintos grupos. Y en este sentido creo que es interesante hacer esta especie de comparación histórica respecto a los momentos de crisis que se han sucedido en Chile, para ver cuáles son los posicionamientos que van asumiendo las distintas fuerzas políticas. Pensaba, por ejemplo, que el contexto de crisis más importante que hemos tenido en Chile antes de este contexto, vale decir, a fines de los 60 y fundamentalmente en el periodo de la Unidad Popular, hubo dos posiciones que me parece que se tienden a replicar, vale decir, por un lado, las posiciones más rupturistas, y por otro, algunas que podríamos denominar gradualistas o centristas. Es interesante, por ejemplo, que en ese contexto el Partido Nacional, que unificaba a la derecha el 67, desde el 67, asume una posición rupturista, sobre todo en el periodo de la Unidad Popular, por el lado del gobierno, quien asume la posición rupturista del Partido Socialista, sobre todo, incorporando también las ideas de la Revolución Cubana y generando un proceso de radicalización política. En la actualidad, creo que comenzamos a observar tendencias, obviamente en un contexto completamente distinto, después de que ha sucedido todo el ciclo neoliberal, donde hay posiciones de la derecha que tienen evidentemente un carácter rupturista, por ejemplo lo hemos expresado en personajes como Tere Marinovich o Marcela Cubillo, ciertos sectores de la UDI, donde evidentemente la estrategia es deslegitimar lo más posible a la Convención Constitucional, dejarla sin legitimidad social, mientras que hay también otros sectores de la derecha que tienen un enfoque más centrista. Por lo tanto, la derecha aún no asume completamente, o tenemos una especie de sigma dentro de posiciones estratégicas, como la hemos visto en esas dos posiciones, ¿no es cierto? Hay que preguntarse también, ¿quién va a entrar a la mesa? ¿Va a ser Álvarez por parte de la UDI? ¿Va a haber un segundo representante de la derecha que entre a la mesa? Eso yo creo que está en discusión y es parte del proceso político. Pero así como esa fluidez de las posibilidades de alianzas que se expresaron de una manera completamente irracional desde la lógica del reparto duopólico del poder, aquí podemos observar una fluidez dentro del ámbito de las alianzas que en definitiva nos va a permitir observar distintas modalidades de aquí a un futuro cercano. Así que yo creo que esta elección de la mesa ampliada y la forma, el mecanismo que se va a utilizar para elegir en definitiva a los representantes que van a ingresar ahí, nos va a dar cuenta también de la lógica de conflicto, cooperación política que vamos a observar al interior de la Convención Constitucional y que evidentemente va a ir dialogando con otras esferas del poder del Estado o con otros procesos políticos, por ejemplo, la presidencial.
Oye, se nos acaba el tiempo, para que no los alarguemos, yo solo quería agregar algo que me llamó la atención, cómo la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza se empoderan como presidente y vicepresidente de la convención, es decir, de toda la convención y no de un grupo, sino que de todo, y ambos, incluido Loncón, que es cupo originario, apoyan el sistema de patrocinio para permitir que se incorporen a la mesa minorías, entre ellas la derecha, y no se alinea con la mayoría de los escaños de reservados para pueblos originarios, Elisa Loncón, sino que se empodera como presidenta de una convención constitucional queriendo diversidad en la ampliación de la mesa. Bueno, lo mismo Jaime Baza, pero alineado con los constituyentes del Frente Amplio que estaban en la misma postura. Bueno, vamos a seguir esta conversación seguramente la próxima semana, en una nueva semana política. Muchas gracias, Nicole Martínez. Muchas gracias, Andrés Cabrera. Nos vemos. Saludos a todos.
Chao.
Nos vemos.
Muy bien.